el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química, ¿no?
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual.
El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando.
Quedamos tres. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada.
Que tus letras están guay, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca de ti.
¿Cuándo vuelves con nosotros? En el grupo somos tú y yo.
Que no quiero que nos matemos.
Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no?
Estás solo. Eso es lo que he conseguido.
No depende de ninguno de nosotros. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen.
No se puede escapar, que solo se puede salir de Granada por el cielo.
Ellos querían celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia, yo soy la que no está.
Y damos comienzo de esta manera al programa número 99. Programa ya, pues, que nos falta uno para el centenario que cumpliremos la semana que viene con un invitado sorpresa que daremos a conocer en breve en nuestras redes sociales. Pero como digo, hoy viernes pues damos a conocer en este programa 99 dos estrenos que vamos a tener próximamente en cines. Vamos a hablar de ellos con el protagonista pues de ambos. El protagonista es el actor Edu Rejón, que nos visita hoy en el programa aquí en La Cultura y sus locuras. Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar con vosotros aquí al palo de vuestro programa 100, ahí en el 99. Pues, sí, nada, un honor.
Pues lo mismo te digo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Bienvenido a La Cultura y sus locuras. Y bueno, como comentaba Edu, escuchábamos ahora en el inicio el tráiler de una de las películas, porque tienes dos estrenos en este mes en el cine, y de una de las películas en concreto de segundo premio. Cuéntanos un poquito, si te parece, de esta película ganadora de la Biznaga de Plata en este último Festival de Málaga.
Muy bien, pues ¿qué os cuento? ¿De qué va? ¿Queréis saber?
Sí, pues cuéntanos un poquito, tú sabes, sin desgranar mucho, sí, pero sí algo vamos a poder ver en el cine a partir del, si no me equivoco, 24 de mayo, que es cuando la vamos a poder tener en las salas de cine.
Justo, 24 de mayo, se estrenan las dos, tanto Segundo Premio como Historias, pero te hablo de Segundo Premio. Uh-huh. Pues Segundo Premio, una ficción sobre los planetas, sobre el grupo de música de los planetas, el grupo de música granadino. La propia peli, en su título, digamos, dice, esta no es una película sobre los planetas. Entonces es una peli que es sobre los planetas y a la vez sobre la leyenda de los planetas como grupo de música, ¿no? Y que se mueve ahí en ese, como todas estas ficciones, ¿no? Se mueve ahí en ese espacio entre la ficción, la realidad, lo que se cuenta, qué pasó, lo que pasó, lo que se recuerda, y ahí. En el proceso de grabación de un disco concreto que es Una semana en el motor de un autobús.
Y sí te iba a comentar, Edu, porque hablábamos de esta película, bueno, que fue la ganadora de en ese último festival de Málaga, de la Biznaga de Plata, se llevó el galardón. Esto, a la hora de estrenar en el cine, aunque ya se haya estrenado, como digo, en este festival, pero esto añade más responsabilidad tanto al equipo, tanto director, codirector, el guionista y también a los actores.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el trabajo ya está hecho, el nuestro por lo menos, ¿no? El artístico. Entonces lo que te añade a lo mejor es expectativa, ilusión de que haya sido muy bien recibida en un festival, en el de Málaga y en algún otro más que se ha visto, ves que el recibimiento es muy bueno y entonces eso te va generando expectativa. Pero nuestro trabajo, digamos, el que hacemos delante de la cámara, o sea, la película ya está grabada, montada, editada, y ya como que queda ese otro trabajo que es el de ese trabajo invisible que es el de la recepción del público, ¿no? Que es casi un trabajo pasivo, ¿no? Digamos, sí. Y con eso pues lo que te va generando es pues la ilusión de muchas ganas de que la vea la gente y ver que cómo la respira, porque sí que es una película muy especial, yo creo.
Decías que está eso pues inspirada, basada en la banda Los Planetas, esta banda de rock granoíno, pero sí me gustaría que me hablaras de, sobre todo, cómo te llega la propuesta de tu personaje de Santa y sobre todo también la preparación de ese personaje, porque me imagino que al estar basado también te documentaste y pediste también información de esta persona, ¿no?
Sí, mira, Santa no es una persona real. Santa en la película es el manager de Los Planetas. Uh-huh. Y en esos momentos ellos tenían un par de managers, así bueno, y entonces en la película uh-huh. crean este personaje ficticio que se basa en algunos personajes reales, pero es un personaje ficticio. Pero lo que sí que hago, bueno, la propuesta me llega, no sé si conoces un poco la historia de la peli, pero la película tuvo un proceso de rodaje complicado, uh-huh. Una historia larga, con varios cambios de director, y cuando por fin la coge Isaac y la cuesta, él la reescribe y mete en este personaje mío, y ahí es cuando me llega la propuesta. Yo no conocía, la verdad, o sea, conocía a Los Planetas, conocía su existencia, había escuchado sus canciones casi sin saber que eran de ellos, ¿no? Y cuando me llega la peli, pues lo que hago, bueno, lo primero empaparme del guión, que me pareció precioso ya en una primera lectura, y luego empaparme mucho de historias de ellos, me vi muchos vídeos de ellos, me leí varios libros sobre ellos, hay un libro también sobre ese proceso de grabación de una semana en el motor de un autobús, de un periodista, que está muy bien el libro, hay varios libros también del batería, de Eric, que me leí, sí. Y luego mucho otra vez, tengo varios amigos músicos en Sevilla, y pues a través del mundo rockero de Sevilla que conozco y mira, Silvio, de uh-huh. nuestro Silvio Fernández Melgarejo, uh-huh. pues ahí también me tomo alguna idea de lo que es el rock andaluz ahí en ese momento, en los 90.
Y es verdad que cuando una película se estrena en eso, pues en un festival, consigue también el premio, hablábamos eso de antes de, bueno, en verdad el equipo ya ha hecho su trabajo, pero también viene ahora la parte complicada, que es estrenarla en cines. ¿Por qué cuesta tanto que una película triunfe en cine? Y, por ejemplo, cuando la tenemos en plataforma, pues la más vista, la más seguida, la más comentada. ¿Por qué no tenemos aquí todavía esa manera de vivir el cine distinta en una sala, Edu?
¿Respecto a plataformas, dices?
Sí, respecto a plataformas. Que es verdad que eso, pues llega algo a plataforma, es un boom, como puede ser pues distintos estrenos que hemos tenido ahora últimamente, pero al final todavía queda aquí algo, sobre todo en España, ese pellizco de que el cine no llega a la sala, que la gente al final no vive el cine igual en la sala.
Bueno, yo puedo tener muchas teorías sobre esto, pero yo al final no soy ningún experto, soy solo un actor, uh-huh. Pero bueno, te puedo comentar. Igual podríamos revisar un poquito la comunicación que se hace de las películas y del cine, ¿no? Los propios profesionales de esto, ¿no? Podríamos revisar un poquito qué comunicamos de nuestro trabajo. Luego también un poco el espacio que tiene. Vivimos en un país que, pues, yo qué sé, el fútbol, por ejemplo, pues vemos cómo los futbolistas salen de los entrenamientos, o sea, vemos todo y, bueno, pues la cultura, pues a lo mejor no tiene tanto espacio y al final, pues, aunque luego la gente cuando le llega a su casa sí que lo ve, pero a lo mejor no hay toda esa comunicación como para que la gente, pues, vaya al cine activamente, vaya a ver la sala, ¿no? Como que tenga ya una información previa de qué quiere ver, ¿no? Y se puede hacer una idea de qué le apetece ver. Mientras que eso, pues, tenemos de 10 partidos a la semana un machaque continuo, pues sí. ¿No? Pum, 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 por ejemplo, ¿no? Con respecto al fútbol.
Pues sí.
A lo mejor un poquito por ahí.
Y es verdad también, se echan falta al hacer partícipe al público. Ahora sí es verdad que se hace un poco más el tema del estreno, los coloquios también al final con el espectador. Eso se echa de menos también que se haga en el cine, no solamente en festivales, ¿no?
Pues mira, sí, hace poco he estado rodando otra película y bueno, por cosas había compañeros que habían trabajado con Viggo Mortensen, que va a estrenar ahora su próxima película aquí en España, uh-huh. y me contaban que él va a hacer en varias ciudades, en los preestrenos, él va a estar para hacer coloquio con el público, me uh-huh. pareció una idea estupenda. Pero en segundo premio, que también me parece una idea estupenda, se va a hacer preestreno en Granada, obviamente en Santander, en Madrid, y creo que en varios de ellos, seguro en el de Madrid, las canciones se van a tocar en directo por los actores, por mis compañeros, Cristalino, Dani, Chesco, y Mafo, que son los que hacen los papeles de los planetas, y ellos van a estar tocando los temas en directo, que me parece un ideón. Y vamos, que me tengo ya muchas ganas de estar ahí, la verdad, y de verlo, como pues sí, pues vivir ahí los temas en directo mientras ves la peli.
Pues sí, la verdad que buena pinta, y mucha falta, que es lo que hablábamos, que hace eso, de al final espectador también que forme parte de la película, que pregunte, que al final también
claro.
Tenemos esa visión de, oye, el actor y la actriz solamente por Instagram, al final solamente por redes sociales, pero al final una persona de carne y hueso a la que se le puede preguntar, incluso que te puede contar también cómo ha ido el rodaje, y oye, quién sabe, algún joven también en la sala, cualquier persona que le guste el cine, que a lo mejor se vea también ese momento y decir, oye, yo quiero ser como este actor y quiero también llegar a eso.
Bueno, claro, también es otra vez lo que te decía, ¿no? Yo personalmente lo he vivido un poco así. Mira, yo he empezado a dedicarme a esto, sí, empecé a formarme con 30 años. Y una de las cosas, porque yo soy de Sevilla y en mi círculo, por lo menos, no conocía nada que tuviese que ver con esto, ¿no? Sí. Me resultaba mucho más fácil, pues eso, ser futbolista profesional que ser actor. Y una vez en Madrid vi una escuela y aquí me apunté, y ojalá, muchas veces lo pensaba, ojalá hubiese tenido como más fácil. Es que para mí ser actor era como ser astronauta en Sevilla, la verdad, o sea, era como una cosa ahí de la gente de América. Y bueno, yo sí veía la peli y yo decía, hostia, cómo me encantaría hacer eso, pero no tenía ni idea ni de que, vamos, para mí no era ni siquiera una posibilidad real. Y ojalá, así como dices tú, hubiese tenido contacto directo, ¿no?
Al final también hay una limitación. Sí, ahora que hablas del tema ese, yo pertenezco a una compañía de teatro y también vemos esa limitación, de parece de, como se suele decir aquí abajo, de despeñaperro para arriba, qué difícil es salir también, porque es verdad, certámenes en Madrid, certámenes en Castilla, certámenes en la parte del norte, qué difícil es salir una compañía de Andalucía para arriba.
Pues bueno, a lo mejor tú conoces esto más que yo, porque yo ya te digo, yo me vine a Madrid y he desarrollado toda la carrera en Madrid, y me gustaría, tengo muchas ganas de hacer más carrera en el sur, pero sí, es verdad, yo aquí lo que veo es muchos compis sueltos haciendo la batalla, muchísimos, aquí estamos en Madrid, muchísimos andaluces, sí, como haciendo la batalla por nuestra cuenta, digamos, pero falta eso, ¿no? Falta, digamos, a mí me gustaría ver compañías de referencia andaluzas trabajando aquí continuamente. Yo aquí intento muchas veces en Madrid, en plan con andaluces, tío, porque bueno, tenemos también nuestra propia forma, ¿no? Sí. De ver el mundo y de entenderlo, ¿no? Y sí, y ojalá estuviese todo eso como más, bueno, no sé, como más oportunidades, más salidas, y así a lo mejor esto tendría también muchas consecuencias, ¿no? Y es que los acentos estuviesen más normalizados, que a veces en España sí, no lo están tanto, y etcétera, etcétera, etcétera.
Pues sí. Y bueno, hablabas, Edu, y hablábamos de segundo premio, de ese estreno que vas a tener el 24 de mayo, y también el 24 de mayo, la mencionabas al comienzo de la entrevista, el otro estreno es Historias, un nuevo trabajo de Paco Sepúlveda, y sobre todo háblame de esa, porque va a ser una película formada por varias historias, una de ellas protagonizada por Tyr junto con Elena Caitani. Háblame un poquillo de ella.
¿De Elena? De la historia. Bueno, te hablo de los dos. Mira, bueno, Elena es una maravilla de actriz.
De la historia, y claro, ¿qué haces con Elena?
Pues te digo eso, Elena, te digo, es una maravilla de actriz. Para mí, yo siempre digo, para mí es como la faraona, ¿no? Una mezcla entre Penélope Cruz, Sofía Loren y tiene también algo de la faraona, de Lola Flores. Sí. Es una chica que tendría que estar ya haciendo de prota de muchísimas películas, una tía con un talento, una fuerza increíble. Y no te quiero contar mucho de la historia, porque la historia está compuesta por 10 historias, creo que son, 11, 10 historias, creo. Sí, 10. Que todas en su conjunto componen a su vez una historia, pero claro, cada una de las historias... Uh-huh. Digamos, son cortitas, son de 5 minutos, hay alguna un poquito más larga. Entonces, si te cuento, igual ya te fastidio la historia. Pero sí que te puedo decir que todas tienen en común un poco que hablan de momentos de la vida. Y creo que Los Espectadores es una película muy arriesgada, porque se sale un poco de lo que se hace normalmente, pero creo que tiene algo muy chulo, que es que puede generar mucha empatía por los espectadores, que se pueden ver muy reflejados en la gente más mayor, en todas las historias, y la gente más joven, pues cada uno en una, ¿no? Y es una película que recomiendo mucho, la verdad. Es muy singular.
Pues bueno, tenemos para elegir dos estrenos ese 24 de mayo, segundo premio.
Sí, bueno, uno el viernes y otro el sábado.
Efectivamente, tenemos los dos ahí para elegir, podemos ir un día cada uno. Y aparte también, el que todavía no lo haya empezado a ver y todavía no lo esté viendo, Operación Barrio Inglés, donde tú también apareces, sí. Vaya 2024 que llevas de estrenos. Y claro, no sé cómo se vive a esa vorágine de proyectos, ¿verdad? Que Operación Barrio Inglés estaba grabada, creo que fue hace 2 años, pero me imagino también con muchas
ganas.
No.
Operación Barrio Inglés lo grabé el año pasado a la vez, el segundo premio. Fueron unos 2-3 meses de grabación en la que estaba yo a la vez los dos proyectos.
En los dos.
Y sí, y se vive que había días que no más que sobre todo con los equipos, sí. Me confundía, llegaba allí y decía, hostia, pero con maquillaje, ¿no? Pero tú no eras de la otra. Y estaba ya ahí un poco liado, sobre todo con la gente, porque eran dos equipos andaluces, tal, y tenía ya un poco de lío. Pero sí, fueron los dos el año pasado, en primavera del año pasado, hace un año, estaba grabando las dos.
Y bueno, ¿cómo fue interpretar a Gianni, que lo hemos podido ver en esos primeros capítulos de Operación Barrio Inglés?
Pues un regalo. Para mí, Gianni ha sido un auténtico regalo porque son personajes que es más fácil que hagas en teatro, sí. Donde se, sí. Digamos, arriesga más, ¿no? Uh-huh. En teatro no es que se arriesgue, sino que el propio medio, la imaginación, con el pacto con el espectador permite hacer muchas cosas. Pues puedes hacer de una ancianita de 80 años, cambiando un poco el juego, y te permite. En audiovisual, pues estás mucho más limitado por tu imagen, ¿no? Por tu cuerpo, tu imagen, tu acento. Y bueno, pero yo por mi vida, he vivido mucho tiempo en Italia, hablo italiano bilingüe, uh-huh. y me llegó gracias a Marichu Sanz, que era la ayudante de casting de Juana Martínez en Operación, sí. Barrio Inglés, me llegó esta oportunidad para hacer Gianni, es un italiano, y entonces yo hago el personaje hablando, uh-huh. español con acento italiano. Y además me permite traer esa parte mía de vida de Italia, donde también trabajo como actor, tengo también allí representante y tal, pues esa parte mía traerlo aquí a España y fue un goce, una diversión y ya te digo, un regalo que estuve 3 meses disfrutando de él. Pues, y el otro día pude ver en la tele y muy contento con el trabajo, la verdad, y con la serie, que creo que tiene una factura muy bonita, está muy chula.
Pues sí, no, la verdad que el que no la haya todavía empezado a ver ni la esté viendo, es uno de los estrenos de este año, también igual, hablamos también de, antes del Festival de Málaga, también se estrenó, un éxito increíble cuando se pues vio ese primer capítulo, porque claro, tú estuviste en Málaga, que eso, oye, también es fácil de decir, pero vaya tela, segundo premio Historia Operación Barrio Inglés. Triple estreno, sí, tuviste este año, ¿eh?
Triple estreno y encima uno de ellos ganando el festival, la verdad es que sí. Y Barrio Inglés, pues mira, tiene la peculiaridad que a mí fue lo que me encantó del proyecto. A mí siempre me ha interesado mucho la Segunda Guerra Mundial, sí. Y siempre me ha dado mucha envidia las películas de Segunda Guerra Mundial, del mundo espía, ¿no? El puente de los espías. Sí. Pues siempre decía, buah, esto... Siempre se hacen en Polonia, ¿no? En Estados Unidos. Digamos, con aquí en España no tuvimos Segunda Guerra, sí. Mundial y no tuvimos todo ese mundo de espías. Y Barrio Inglés se trae eso, todo eso de la Segunda Guerra Mundial se lo trae a Huelva, con, sí. la excusa de las minas de Río Tinto, y genera esa ficción en la que Huelva era como un centro neurálgico de espías y de intereses alemanes, ingleses y concentradito de la Segunda Guerra Mundial. Y es una gozada, porque es esas típicas películas, eso ya te digo, que hemos visto tantas veces, pero siempre ajenas, pues traídas a Huelva, Andalucía, y eso le da una... Bueno, pues muy chulo.
Pues sí,
da un punto muy chulo.
La verdad que sí, además el elenco de la serie en sí, la verdad que lo vuelvo a decir, el que no ya la haya visto, que se ponga al día, porque merece mucho la pena. Edu, comentabas antes, sí. Bueno, que tú empezaste en esto, creo recordar que has dicho 30-31 años, cuando empiezas en todo el mundo de la interpretación. Tu primer trabajo, uh-huh. uno de tus primeros trabajos fue Morir. ¿Te arrepientes a día de hoy? Si tú volvieras a día de hoy atrás, no sé si hubieras dado el salto antes, hubieras dicho, oye, si yo sé ahora mismo lo que sé, lo hubiera dado a los 20 años, por ejemplo.
Pues mira, es una cosa que que según qué día me digas, tengo una respuesta diferente, la verdad, porque sí formaba parte de mi mapa vital. Arrepentirme, no, ya te digo que me habría gustado por lo menos como, bueno, haber tenido como acceso antes, ¿no? Cuando he viajado y he visto pues otros países que tienen teatro en el colegio, tal, pues eso sí que me da como una envidia, ¿no? Luego tendré mi parte de responsabilidad, digamos, de haber sido más lentito, más prudente que otra gente, porque otra gente en Sevilla se ha dedicado a actores desde los 20 años, ¿no? Sí. Se han dedicado a este mundo de los 20, entonces yo no, y tendré mi parte de responsabilidad. Pero también es verdad que mi vida entre los 20 y los 30 fue muy rica. Estuve trabajando fuera de España, viajando mucho, aprendiendo idiomas, pues bueno, haciendo otro tipo de experiencias, pero que también me forman y con las que me lo pasé muy bien y disfruté mucho. Y bueno, y ahora estoy en esto y no digamos, todo va formando parte, ¿no? Y hombre, yo soy un enamorado de ahora mismo de mi trabajo y veo, la verdad, que es muy difícil dar un bandazo, pero bueno, eso a lo mejor dentro de 10 años estoy haciendo otra cosa o dirigiendo, yo qué sé. Lo veo muy difícil, ¿eh? Creo que de esto ya no voy a salir nunca, incluso aunque haga otras cosas, pero siempre estaré también actuando. Pero quiero decir que la vida es muy larga y a la vez muy corta y hay que hacer de todo, ¿no? Y vivir todo lo máximo posible, yo creo.
Pues sí. Y bueno, comentabas antes, Edu, lo has vuelto a decir ahora también, has trabajado mucho fuera de España, hablabas antes también de Italia. ¿Hay cambio en el trato, en el valor que se le da a una persona del mundo de la interpretación, es decir, a un actor, a una actriz fuera de nuestro país, distinto al que se da aquí en España?
Buah, pues mira, esto es una pregunta para hablar un rato, ¿eh? Mira, en otros países, es que no me quiero meter en jardines, pero tampoco quiero no contestarte.
No quiero ni que te metas en un jardín, ni aquí no vamos buscando el titular, ¿eh? Así que no, contesta lo que tú quieras contestar, que no va la pregunta por mal sentido.
No, pero en el sentido de desarrollar, sí, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es, pero sí que es verdad que simplemente por historia, habrá quien esté de acuerdo o quien no, pero por historia en España, pues la cultura ha sido también elemento disruptivo, ¿no? Y elemento de pelea. En otros países la cultura es un consenso, es un patrimonio nacional. Y entonces, pues como patrimonio nacional se le trata bien. Y no es una cuestión ideológica. Es algo, pues Italia, que es lo que más conozco, ¿no? Y donde más tiempo he vivido. Pero lo mismo sucede en Alemania y tal. Pero bueno, te pongo el ejemplo de Italia. En Italia, todo italiano está orgullosísimo de su coliseo, de su idioma, de su cine. Todo es Italia, ¿no? Sí. Y como tal lo defienden. Y tienen, no existe, no sé si es por cuestiones, ya te digo, si históricas, políticas, ideológicas o de carácter. No, uh-huh. Yo no sé la respuesta, uh-huh. No soy ni filósofo ni historiador, pero lo que sí que es mi experiencia. Y allí, por ejemplo, no tienen un pudor. Te puedes ver al tío más machote del mundo, tal, pero no tiene pudor por decir la belleza de esta película, ¿sabes? No, sí. Eso corresponde, eso está en otro campo. Y hay un pacto social en el que la belleza es algo a cuidar, ¿no? Y la cultura es algo bello, y etcétera, etcétera, y que pertenece a todos.
Pues yo creo que lo has dicho muy bien, lo has defendido muy bien sin meterte en jardines, y estoy totalmente de acuerdo, sí, contigo. Creo que al final todo radica en la sociedad de los pensamientos, en prejuicios también que tenemos antiguos, por desgracia, que todavía creo que tenemos que soltar muchos de ellos y creo que deberíamos valorarnos más. Lo hablábamos antes, tú lo decías, antes hacían muy buenas series de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, en tal, y ahora lo estamos haciendo aquí, producciones también, que si no supiéramos de dónde son o no tuviéramos eso de buscar antes, sí, diríamos, oye, esto lo han hecho en Estados Unidos, y no, se hace aquí en España. Deberíamos valorar un poquito más lo que hacemos aquí, en los elencos que tenemos de actores y de actrices, los guionistas, los directores, porque estamos pegando muy fuerte fuera de España. Y nos valoran más fuera que nosotros mismos aquí. Así que eso también es una cosa que nos tendríamos que mirar mucho. Edu, hablábamos de 2024, del 2024 que llevas por ahora y que vas a tener ahora en mayo esos estrenos, pero también próximos estrenos que vamos a tener tras el verano y sí, Desmontando a Lucía. Tú no paras.
Correcto, sí, la verdad que el año pasado fue un año que me lo guardo en el bolsillo y que ojalá que se repita muchas veces. Porque además, algo que a mí me encanta, que ha sido cambiando de equipos continuamente, conociendo, ¿no? Estando en diferentes proyectos, conociendo diferentes grupos de trabajo, diferentes uh-huh. personas. Y a mí esto pues me da la vida. Desmontando a Lucía es una película de Alberto Utrera, uh-huh. que es un directorazo, que, uh-huh. que es otro de estos que tú dices. Es más, en él diría que es particularmente así, sí. Que si no ves de dónde es, te piensas que es una película americana, ¿no? Sí. Un discípulo de Tarantino. Y tras el tras el verano tengo un personaje muy chiquitito, pero muy bonito y muy agradecido porque pude grabar con Juan Diego Botto, que es una de las personas por las que probablemente y sus trabajos por las que me dedico a esto, ¿no? Mi adolescencia está llena de sus películas. Y es una película que bueno, que plantea un tema también desde una óptica que yo nunca me había planteado, la verdad. Al leer el guión cuenta un tema de una separación y qué pasa con los hijos que no son tuyos, digamos, cuando tú empiezas con una pareja que ya tiene hijos y luego hay una separación, ¿qué pasa con tu relación, con tu vínculo con esos hijos, ¿no? Uh-huh. Que eso, claro, no está regulado. Y al leer el guión yo decía, ostras, ¿es verdad? Y esto que si no hay buena voluntad por las parejas, ese vínculo, ¿qué pasa, ¿no? ¿Quién lo cuida?
Pues sí, la verdad que tiene muy buena pinta ambas, tanto Tras el verano, con eso con Juan Diego Botto, como también la película de Desmontando a Lucía, y hablabas de Albert Utrera, bueno, ni que decir, ese Sue Reader que ganó un premio del cine de Sachs, creo que fue, bueno, el de Smoking Club, es decir, películas y documentales, sí, y cortometrajes que ha hecho muy bueno Alberto, y lo que tú decías, que si no supiéramos que lo han hecho, no creeríamos que...
¿Verdad?
No creeríamos que a lo mejor lo hemos hecho nosotros, diríamos, oye, ¿esto de dónde es tal? ¿Esta película dónde la han hecho? Y es producto español.
Sí, sí. Alberto es un director a seguir, Alberto Utrera, sí, porque va haciendo cosas, sí, muy, muy todas ellas como muy peculiares, muy... rara, con él intenta trabajar con mucha libertad, y bueno, y además a mí me encanta por un tío que dice, ¡buah, yo! Que se quita mucha importancia, sí. Yo es que estas son las chorradas que a mí me gustan, pero de chorradas nada, y con mucho tesón ahí para sacarla adelante como con su visión, digamos, como pues él sí cree.
Y Edu, vas a volver a los escenarios porque yo recuerdo Fin de Engaño, vaya el éxito que tuvo, creo que estuvisteis 3 temporadas, ¿vas a volver al teatro?
Sí. Estoy en una producción que se llama Un viaje inolvidable, uh-huh, de la productora Las Noches de la Suite, que bueno, la gente, es una experiencia que quien viene se lo pasa muy bien, es en el NH Euro Building de Madrid ahora mismo, luego a veces sale a otras ciudades siempre con vinculado a NH, a la cadena de hoteles NH, y bueno, pues lo llaman experiencia gastroescénica porque sí, la gente va allí y se toma antes unas tapitas, unos vinitos, tal, luego ven la obra, que es en la suite, una obra de una hora y pico, uh-huh, y luego pues se toman una copita con los actores, comedia, y la verdad es que la gente se lo pasa muy bien. Y bueno, y un equipazo, estoy con Raúl Mérida, sí, Paula Prendes y Tai Blume, que te puedes hacer una idea de cómo nos lo pasamos ahí.
Pues sí.
Comedia.
Pues mira, sí, lo estoy buscando aquí, para todo el que se quiera informar, lasnochesdelasuite.com, en la página web, no conocía este tema, así que lo estoy buscando por aquí, pues tiene muy buena pinta, Thais Bloom, que ya también fue, sí, amiga del programa, pasó por aquí, y también pasa un muy buen ratito con ella, así que todo el que se quiera informar y demás, lo puede hacer aquí en la web.
Sí, sí, pero la gente no lo conoce mucho, viene y dice, pero yo cómo no conocía esto, y más en una ciudad como Madrid, que todo el mundo, sí, está buscando planes todo el rato, sí, pues sí, este sí es un planazo, la verdad, pues se sale de lo habitual y es un planazo.
Pues sí, vamos, por lo que estoy viendo aquí, hoy ya día 10, el 11, el 24, el 25 de mayo, a las 8:30, como bien comentaba, en el NH Collection Madrid Euro Building, y la verdad... muy buena pinta, así que queda dicho ahí también para todo el que se pueda acercar, pues bien este finde o bien el finde del 24 y 25 de mayo, que pueda acercarse también por allí por el NH. Y bueno, Edu, eso, antes
y si
de...
alguien, perdona, sí, ay, disculpa que te he cortado.
No,
te voy a decir que si alguien que nos está escuchando, pues sigue mi carrera, también es una oportunidad para verme en comedia, porque a mí, sí, me pasa una cosa, que en audiovisual siempre hago cosas bastante realistas, drama, sí, tal, y en teatro siempre comedia, y comedia muy loca además. O sea, que así me pueden ver en dos cosas.
A mí me pasa al contrario que a ti. Yo en teatro todavía no he hecho ningún papel de comedia. No los quiero tampoco, porque yo creo...
¿No?
Yo creo que yo para comedia no serviría. Oye, Edu, no sé si para los otros sirvo, eso... para el drama, ¿eh? Pero no sé, no me veo yo en la comedia, pues yo soy de los que digo que estoy todo el día riéndome. Quiero hacer algo distinto a lo que yo hago todo el día.
Pues cuando... Bueno, pero la comedia es que se rían los demás.
Eso
no
sí
que
es verdad.
Rías tú, que te rías, que se rían lo que te están viendo. Y cuando tú quieras, te hago, y te lo digo totalmente en serio, te hago un coach de comedia. Y verás tú cómo te animas a seguir haciendo comedia.
Oye, pues lo apunto, porque la verdad es mi asignatura pendiente para el teatro. Y cada vez que suena el tema, incluso, vamos, ayer mismo salió el tema y demás con el grupo, y queremos para el año que viene hacer una comedia. Decía, yo no me veo en comedia, yo me pongo de técnico, yo me pongo detrás de las bambalinas y lo hacéis vosotros. Así que es una asignatura que tengo pendiente.
No te lo pierdas, no te lo pierdas. Tú de verdad te lo digo, tienes mi contacto, me escribes y te animo.
Pues genial, lo apunto y lo tengo en cuenta porque, oye, es mi asignatura pendiente, así que cuento con ello. Pues Edu, antes de despedirte, me gustaría lanzarte, bueno, la pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Y es conocer, Edu, si ahora mismo yo te dijera, oye, Edu, elige un día de tu vida que ya hayas vivido, por supuesto, y que te gustaría volver a revivir en este momento.
Pues mira, te voy a contestar con una historia que me cuenta mi padre de mi abuelo, al que yo no conocí, porque falleció antes de que yo naciese. Y estaban en un pueblo de Córdoba, que es donde ellos vivían, jugando al billar. Y pues en esa época era Guerra Fría y hablaba y pues fantaseaban mucho con y si cae una bomba nuclear, tal, no sé qué, qué. Y entonces pues abrieron ese tema, y si cae una bomba nuclear, o nos dicen que nos vamos, que va a empezar una guerra nuclear y que nos quedan 2 semanas, ¿qué haría? Y uno decía, pues yo me iría a las Bahamas, tal, y otro, yo me cogería todo el dinero y me lo puliría en México, no sé cuánto. Y mi abuelo dijo, pues yo haría exactamente lo que estoy haciendo. Y que es lo que me hace feliz. Y entonces, pues yo te diría lo mismo, a mí me hace feliz el ahora, ¿no? Y esto suena muy así, pero de verdad yo creo que lo vivido te va componiendo y lo que tiene que venir, vendrá. Entonces lo que hay que estar es intentar, pues si ahora estoy teniendo esta conversación contigo, estar plenamente contigo y disponible para hablar y así todo el rato. Y si cuando mañana esté en teatro, pues plenamente entregado al público y al texto y a mis compañeros y así. Pues, y entonces pues eso es lo que me gustaría ir viviendo cada día intentando dar la mejor versión de mí. Y lo vivido pues ya para los recuerdos y luego llegará un día que nos iremos de aquí y nadie se acordará ni de nosotros, ni de lo que hemos hecho, ni por supuesto nosotros de lo que hemos vivido.
Pues, así que... pues me ha gustado mucho tu respuesta, así que me quedo con eso y además también te digo una cosa, lo haces muy fácil y se agradece cuando la persona que está al otro lado te hace muy fácil las entrevistas, y tú lo has hecho, la verdad.
Bueno, muchas gracias. Suena muy fumarola mi respuesta, pero es que es verdad, es que
no,
es la única forma, es que si no...
No, es verdad. Es que, oye, muchas veces lo hablo, Edu, si es verdad, si... y decimos, no, a mí me gustaría el día tal, y al final yo creo que el 95% de todo lo que pasa por el programa siempre se queda con los detalles más pequeños, días muy normales, es decir, con la familia, pues con los amigos, tal. Y esos son los momentos que a lo mejor en el momento no lo hemos vivido, no lo hemos disfrutado porque estamos pensando en el mañana. Y cuando te preguntan, dices, joder, pues aquel día que hice una paella en el campo, que estaba mi familia, estaban mis amigos, ese día es el que quiero repetir.
Y además yo te digo otra cosa, tengo una memoria desastrosa, mis amigos me recuerdan mi propia vida y así que también por eso te doy esta respuesta, porque me resulta mucho más fácil. Sí, aunque me intente acordar, no me acuerdo de las cosas, ¿no? Entonces, lo que es.
Pues nada, Edu, ha sido un placer de verdad recibirte aquí en el podcast. Recuerdo a todo el mundo el fin de semana del 24 de mayo, todo el mundo al cine. Por un lado, segundo premio, por otro lado, historias, la van a tener el cine con Edu Rejón al frente también. Y por supuesto, lo he dicho antes, en la primera, el que no la hayan visto, Operación Barrio Inglés, con ese personaje de Gianni también. Y estaremos muy pendientes para hablar de Tras el Verano, de Desmontando a Lucía, que la tenemos también próximamente ahí de estreno, y lo que también has comentado tú antes, hoy viernes 10, mañana también el día 11, 24 y 25 de mayo también, un viaje inolvidable, esa experiencia también gastronómica, esa experiencia de teatro, todo combinado en el NH, así que todo lo que quiera ir también, que le coja por allí cerquita, que aproveche, y como tú bien has dicho, que te vean en ese también ese... papel de comedia también en el teatro. Así que aproveche todo el mundo y vaya.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por el repaso y también por la conversación, que también es un gusto hablar un poquito más allá, ¿no?, de lo específico, salirse un poquito de los renglones. La verdad que es un gustazo.
Pues te lo agradezco tus palabras y, por supuesto, Edu, deseando de recibirte de nuevo por aquí con más estreno y ojalá, oye, que te podamos recibir aquí a final de 2024, en el 2025, y que nos sigas hablando de estreno, que eso es de lo que nos gusta hablar aquí y sobre todo de cine. Así que te mando un fuerte abrazo y mil gracias por haber venido, Edu.
Pues siempre que queráis, muchas gracias a vosotros por el interés y por el espacio y el hueco.